Pobre sí, sí. un día en la casa de Dios.
Qué bonito es cuando necesitamos 2 minutos para saludarnos, ¿verdad? Después 3, después 4, después 5, ¿no? Ah, le pido por favor que vaya a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver los versículos 12 al 18. Nos vamos a tomar un break de Romanos capítulo 12 el día de hoy. Pero para hacer un paréntesis, porque estamos viendo temas como la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo. Temas también como la humildad. Y estábamos viendo el domingo pasado que la humildad es necesaria para así poder valorar apropiadamente a los demás. Vimos también que debemos de vestirnos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Y estas son virtudes que nos ayudan como cuerpo de Cristo a mantener la unidad y mantener armonía. Amén. Así es que vamos a ver hoy Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, son un poco los versos, vamos a darle una primera leída. Dice así, ahí en su Biblia dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por permitirnos, Señor, venir a este lugar, Padre. Poder sentarnos aquí con toda libertad, Señor, y poder estudiar tu palabra, Dios. Te pedimos, Padre bendito, que abras nuestro entendimiento en esta tarde a lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Señor, en esta tarde, Padre bendito. Pedimos, Señor, que quites toda interrupción, Señor, toda distracción, Padre, que evites, Señor, que estemos, Señor, al 100 concentrados en tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Así que la palabra de Dios nos lleva en este día a meditar en la obediencia como cimiento estable de la iglesia, tanto de la iglesia como unidad, mis hermanos, como también para cada uno de sus miembros, para cada uno de nosotros. Por eso hemos titulado esta enseñanza, la obediencia, cimiento estable de la iglesia. Usted sabe que un cimiento es la parte de una estructura que está debajo de la estructura que le da solidez a la estructura. Y yo creo que no hay mejor ejemplo de un mal cimiento en la historia que la famosa torre inclinada de Pisa, que ven ahí, en Italia. Esta torre fue construida hace más de 800 años y la construyeron sobre un suelo compuesto de arena y de barro. Y los problemas del cimiento fueron notorios inmediatamente antes de que terminara la construcción de esta torre. Y hasta a través del tiempo han tratado de hacerles arreglos para que el grado de inclinación no se vaya más allá del, ¿verdad? Y se vaya a derribar. Han tratado también de arreglar el cimiento, pero no han podido hacer nada. Así es que así está, ¿no? Y es una atracción para los turistas. ¿Hay alguien aquí que la haya visto en persona aquí, en dos hermanos, amén? ¿Es así de alta como se ve o es pequeñita? Pequeña, ¿eh? Todo se ve alto sin fotos, ¿no? Como la torre de París también, ¿verdad? Dicen que es más pequeña de lo que se ven en las fotos, ¿no? Así que un cimiento, mis hermanos, es esencial para toda estructura. Para que cualquier obra se mantenga estable, es necesario que tenga un cimiento apropiado. Veamos una vez más los versículos 2 y 13 de Filipenses 2 que acabamos de leer. Dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El tema central de este pasaje, mis hermanos, aquí es la obediencia. El por tanto, como comienza el versículo 12, indica que va conectado con lo que ha sido dicho anteriormente. Y en los versículos 5 al 11 está hablando, está dando el ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que está hablando de obediencia, ¿no? Y dice también, como siempre habéis, ¿qué? Obedecido, ¿no? La obediencia. Alguien definió la obediencia de esta forma, lo voy a poner en la pantalla arriba. La obediencia es hacer exactamente lo que a uno le dicen que haga, cuando a uno le dicen que lo haga, y hacerlo con una buena actitud. Los niños fallan muchísimo con sus padres en eso, ¿verdad? Y por eso reciben pao pao, por eso les dan con la famosa chancla voladora, ¿no? A ver cuántas hermanas cinta negra en chanclarate hay aquí. O hijos que tienen, que fueron criados con la chancla, ¿no? Presente. Nosotros también como hijos de Dios fallamos muchas veces, mis hermanos. Y nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice la palabra de Dios, ¿no? Podemos ver a través de la Biblia que la obediencia es la base de la estabilidad. Pero también podemos ver en la Biblia que la desobediencia es la base de la inestabilidad. Para ampliar un poco más en esto, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Si usted quiere hacerlo en su Biblia, está bien, lo vamos a tener en la pantalla también. Vamos a ver los versículos 24 al 27, que hablan de los dos cimientos. ¿Okay? La enseñanza de los dos cimientos es parte del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte. Y Jesús cierra el Sermón del Monte con esta enseñanza de los dos cimientos, ¿verdad? Hay quienes han clasificado las enseñanzas del Sermón del Monte como estatutos del reino. Estatutos son mandatos, son ordenanzas. Son reglamentos, ¿no? Como la regla del oro. ¿Cuántos recuerdan la regla de oro? El que tiene oro hace el oro hace las reglas, ¿no? No es eso, ¿no? El que tiene oro, el oro hace las reglas, no. La regla de oro está en Mateo capítulo 7, versículo 12, y dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto quiere decir, trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Si quieres ser respetado, respeta tú primero. O sea, estos son estatutos y también estos estatutos los han agrupado en distintas características o categorías. Ejemplos como de esos los tengo ahí también en la pantalla, son los estatutos de felicidad. Los primeros 11 versículos del capítulo 5 de Mateo se le caracterizan como estatutos de felicidad, porque ahí están las bienaventuranzas. Como por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurado quiere decir feliz, pero quiere decir muy dichoso, digno de felicidad. En inglés lo traducen como 7 times happy, 7 veces feliz, ¿no? O sea, es que súper feliz es ser bienaventurado. Otra categoría son los estatutos de responsabilidad. Y aquí están la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es nuestra responsabilidad darle sazón a la tierra, ¿verdad? Ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Y los dos cimientos están en la categoría titulada Estatutos de Estabilidad. Y cimiento y estabilidad, ¿verdad? Que van muy bien, ¿verdad? Porque un cimiento estable, un cimiento fuerte, bien plantado, es estable. Pero un mal cimiento es, ¿qué? Inestable, ¿verdad? Así que vamos a ver esos, los dos cimientos en el versículo 24-27 de Mateo capítulo 7. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, dije anteriormente que una de las definiciones de obediencia es hacer exactamente lo que le dicen a uno que haga, cuando le dicen a uno que lo haga y hacerlo de buena actitud. Amén. En este ejemplo que Jesús nos da, vemos a dos hombres, ¿verdad? Vemos a un prudente y a un insensato. Vemos también dos casas, ¿no? De las casas no dice nada de diferencia. Las casas pueden ser, ¿verdad? Son iguales. Podríamos decir que son iguales porque no dice nada, ¿no? Pero también dice que hay dos cimientos. Un cimiento es de roca y el otro de arena. Y con eso, hermanos, podemos deducir nosotros que la obediencia es crucial. ¿Amén? ¿Qué quiere decir crucial? Crucial, la palabra crucial, este adjetivo, significa que es algo muy importante, que algo, es algo muy decisivo, que es algo muy culminante. Y el origen de la palabra es literalmente, quiere decir que tiene forma de cruz, ¿verdad? Por eso es crucial. Es igual como cuando venimos a una intersección, ¿verdad? Y tenemos que tomar un camino, como la que ven ahí. Es crucial, ¿no? Qué dirección uno toma, ¿no? En cruce de caminos. Entonces la obediencia es crucial porque ambos hombres construyeron una casa cada uno. Ambas casas pasaron por la misma clase de tormenta. Y usted notó cómo dice exactamente los cuatro elementos que golpearon contra la casa, contra las dos, ¿verdad? Y lo dice dos veces. Siempre que vemos repetición es por énfasis, ¿amén? Es muy importante cuando vemos las repeticiones en la Biblia, ¿no? Una casa permaneció firme y la otra falló y cayó. Porque una tenía un cimiento débil de arena y la otra tenía un cimiento fuerte, que era la roca. ¿Y qué pasa con estos hombres? Los dos oyen la palabra, ¿verdad? Uno no solo la oyó, sino que hizo lo que oyó, ¿verdad? Este es el hombre prudente, pero el otro solamente oyó, pero no hizo como se le dijo. La diferencia, mis hermanos, está ¿en qué? En la obediencia. El resultado de uno fue que la casa permaneció estable, mientras que el otro sufrió destrucción. Dice que fue grande su ruina, ¿no? Así que como primer punto de cinco puntos que quiero compartir en esta tarde, es que la obediencia es crucial para tener estabilidad en nuestro vivir como hijos de Dios. La obediencia es crucial para tener estabilidad en nuestro vivir como hijos de Dios. Pero obedecer no es fácil, ¿verdad? Porque si fuera fácil, mis hermanos, todavía estuviéramos en el jardín del Edén. Adán y Eva disfrutaban una estabilidad tremenda en el jardín del Edén. No había imperfección en el jardín del Edén. Lo tenían todo y lo más importante es que ellos disfrutaban una relación estrecha, cercana con su Creador. Pero por su desobediencia fueron expulsados Y nosotros ahora sufrimos su desobediencia, ¿no? Así que la obediencia es crucial, es también difícil, pero es esencial, mis hermanos, para nuestra relación con Dios. Segundo punto, la obediencia es esencial porque es adoración a Dios. Amén. La obediencia es esencial porque es adoración a Dios. En primera de Samuel capítulo 15, vemos que Dios le da instrucciones al rey Saúl de destruir a toda la descendencia de Amalec y a todas sus pertenencias. Porque Jehová había juzgado contra Amalec. Porque Amalec, los descendientes de Amalec no quisieron ayudar al pueblo de Israel cuando ellos iban saliendo de Egipto. No les quisieron dar paso. Ellos tuvieron que ir alrededor. Miles de personas, imagínense, niños y todo. Qué crueldad. Así es que Dios había juzgado a Amalec que iba a exterminarlos a todos, ¿no? Imagínense la desobediencia también ahí, ¿no? Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? No destruyó todo y perdonó al rey de Amalec. Y también no solo eso, pero él trajo lo mejor del botín, ovejas y ganado, y según él, para ofrecerlo en holocausto a Jehová. ¿Y qué pasó? Viene el profeta Samuel y le dice lo siguiente en el versículo 22 de 1 de Samuel, capítulo 15. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Saúl fue desechado por su desobediencia y el Señor escogió a David para que tomara su lugar. Tercer punto, y para complementar el punto anterior, es que el obedecer al Señor es la mejor adoración que podemos darle. Qué bonito es adorar al Señor juntos, ¿verdad? Esos momentos tan especiales. Pero más que eso, el Señor quiere nuestra obediencia. Porque no hacemos como en el Antiguo Testamento, que ofrecían holocaustos de animales o sacrificios, pero el sacrificio que traemos es nosotros aquí, ¿verdad? Sacrificio vivo, alabanza, adoración al Señor. ¿Amén? Y eso es lo más importante, el corazón y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Amén? Así que obedecer, una vez más, es hacer exactamente lo que Dios nos dice, cuando Él nos dice, cómo Él nos dice, y hacerlo de buena voluntad, o de buena gana, o de buena actitud. ¿Amén? ¿Recuerdan la historia de los 12 espías? ¿Se acuerdan de eso? Dios le dijo a Moisés que subieran y tomaran posesión de la tierra prometida, porque Él ya se las había entregado a ellos en sus manos. Pero siempre hay aquellos que lo rodean a los líderes, ¿no? Y dicen: no, Moisés, ¿cómo vamos a hacer eso? Enviemos primero unos espías que vayan a ver la tierra para que sepamos por dónde debemos de ir, ¿verdad? Para que sepamos, para que veamos qué nos espera allá en el otro lado, ¿no? Cuando el Señor ya les había dicho que nomás pasaran, que cruzaran y que tomaran la tierra, ¿no? Pero ellos dijeron: hasta no ver, no creer, ¿no? El Señor les dijo: suban y tomen la tierra. Y ellos: espera, vamos a ver qué nos espera allá, ¿no? Vamos a ver en qué nos estamos metiendo antes. Así que mandaron a los 12 espías, uno de cada tribu, y reconocieron la tierra por 40 días. Y solamente, usted sabe la historia, solamente dos trajeron un reporte optimista, Caleb y Josué. Y los otros 10, no, hombre, no, sí, la tierra es fértil, pero olvídense, la gente es más grande que nosotros. Las murallas de las ciudades llegan hasta el cielo. Hay gigantes que nos hacían ver a nosotros como chapulines. Mira, langostas, dice, ¿verdad? Pero chapulines se entiende mejor, ¿no? Y así es que el reporte de estos 10 alborotó al pueblo y se rebelaron contra Dios. Y por no obedecer, toda esa generación no vio la tierra prometida y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Excepto estos dos espías, ¿verdad? A Caleb y José. Pero todos los demás, 40 años en el desierto. 40 años, imagínense, un año por cada día que los espías pasaron explorando la tierra. Tremendo, ¿no? Y cuando ellos se dieron cuenta de que habían desobedecido, que no habían hecho lo que deberían de haber hecho cuando el Señor se los dijo, ellos fueron y trataron de tomar la tierra y los amorreos los derrotaron a todos ellos porque Dios ya le había dicho que ya era demasiado tarde. No fueron cuando el Señor les dijo que ellos fueran. Hacer exactamente lo que Dios dice, cuando Él dice, como Él dice, y de buena actitud, de buena gana, ¿no? Otro ejemplo, Moisés. El líder de líderes, Moisés, no es la excepción. En Números capítulo 20 relata que ellos llegan al desierto de Sin y el pueblo se empieza a quejar porque no había agua. ¡Ay, Moisés, nos has traído aquí para morirnos de sed nosotros y todas nuestras bestias!, ¿no? Y el Señor le dijo a Moisés, en la pantalla, Números 20, versículo 8, dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, note otra vez, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, hijos del diablo, ¿no? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 12, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hacer exactamente lo que Dios dice, cuando Él dice, como Él lo dice y de buena actitud. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? ¡Ah! Háblale a la peña, no le da dos varazos a la peña, ¿no? Y eso le costó a él y a Aarón la tierra prometida. Su siervo Josué fue el que introdujo a la nueva generación, junto con Caleb, a la tierra prometida, ¿no? La obediencia, mis hermanos, es crucial, es difícil, pero es esencial. Amén. Regresemos a Filipenses, ahí en su Biblia, otra vez el versículo 12, dice de Filipenses 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como dije anteriormente, la aplicación general aquí es un llamamiento a la obediencia. Ocuparnos en nuestra salvación no está diciendo que la salvación es por obras, ¿verdad? Porque es por gracia, amén. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Sino que para Pablo la fe en Cristo se expresa en la obediencia a Cristo. ¿Escuchó? La fe en Cristo se expresa en la obediencia a Cristo. Y la salvación no solo es algo que nosotros recibimos, sino también es algo que nosotros mostramos, es algo que nosotros vivimos. Es como las personas salvas vivimos nuestra salvación. Vivir en obediencia dando fruto. Amén. Y añade Pablo que debemos hacerlo con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Con temor y temblor quiere decir, mis hermanos, que no se puede vivir el evangelio a la ligera o vivir un evangelio mediocre, ¿no? Si vivimos en el temor de Jehová, vamos a tener cuidado de aquellas cosas que nos pueden hacer caer. Amén. Seguimos, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo sé que este es un versículo muy, muy favorito de muchos de nosotros. Amén. Porque lo primero que Él pone en nuestro corazón es el querer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, el Señor provee también el hacer. Amén. Cuarto punto. Dios es quien nos capacita para desear y llevar a cabo la obediencia por su buena voluntad. Él es quien nos capacita para, no solo para desear, pero para llevar a cabo la obediencia por su buena voluntad. Él nos proporciona las fuerzas necesarias para eso. La obediencia es crucial y aunque es difícil, es esencial. Y como Dios nos da la fuerza necesaria, entonces quiere decir que la obediencia es posible. Es difícil, pero porque Dios provee el querer como el hacer, es posible serle obediente. Obedecer a Dios también trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Amén, gloria al Señor. Trae bendición, no solo a uno en particular, pero a todos a nuestro alrededor también. Nuestra obediencia puede bendecir a los que están a nuestro alrededor. Si queremos que hayan unidad en la iglesia, mis hermanos, si queremos ver crecer la iglesia, tanto espiritualmente como numéricamente, necesitamos ser nosotros, cada uno de nosotros, obedientes a la palabra de Dios. Debemos nosotros hacer exactamente lo que Dios dice, cuando Él dice, como Él dice, y hacerlo con una buena actitud. 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si nosotros nos abstenemos de las murmuraciones y las contiendas, de acuerdo con este versículo, dice que nosotros seremos irreprensibles y sencillos. Pero si tiene el otro lado de la moneda, si nosotros nos metemos, ¿verdad?, participamos en murmuraciones y contiendas, ¿qué es lo opuesto de irreprensible? Reprensible, ¿verdad? Pau, pau, chanclita. ¿Y sencillos? ¿Qué es lo opuesto de sencillo? Complicado, ¿no? Ay, como aquellas personas que son bien complicadas. En el trabajo, en la iglesia, no. En el trabajo, vea cómo hay gente complicada, ¿no? En la iglesia, puros santos, amén. Somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No olvidemos eso, mis hermanos. Cuando nosotros salimos, cuando nosotros estamos allá, ¿verdad? Aquí, bueno, todos brillamos, ¿verdad? Pero allá hay mucha tiniebla allá afuera y nosotros debemos de brillar en todo lugar, ¿amén? Tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Así que cuidado con las murmuraciones, con las contiendas, ¿no? Esto que acabamos de ver aquí, ser como dice, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Verdad que es que se nota? Dice que, o sea, Pablo, el Señor se le apareció a Pablo y lo instruyó. Muchas partes dice que él recibió del Señor, que da a entender que Pablo tuvo revelación directa del Señor Jesús. ¿Verdad? Así como él habló con los discípulos, ¿verdad? Con los apóstoles, cara a cara, también él habló con él, ¿verdad? Y podemos ver la similitud aquí del Señor, del sermón del monte, ¿verdad? Lo podemos ver, la inspiración, ¿verdad? Cómo el Señor le reveló a Pablo esto. Y vemos en Mateo capítulo 5, 14 al 16, lo que dice de la luz del mundo, ¿verdad? El estatuto de responsabilidad del sermón del monte. Resplandeces como luminares en el mundo, dice aquí Pablo, ¿verdad? Acabamos de leer. El versículo 14 de Mateo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿De dónde lo habrá agarrado Pablo, no? Gloria al Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice el Señor Jesús. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Brillar en el mundo, ¿verdad? Brillar entre esas tinieblas. ¿Cuántos recuerdan a José? José, al no dejarse seducir por la mujer de su jefe, ¿verdad? Él terminó en la cárcel por las mentiras de esa mujer, ¿verdad? Pero el Señor lo sacó de ahí y lo puso como mano derecha de Faraón. Y no solo eso, pero lo usó en esa posición, trajo salvación a sus hermanos y a su padre, a toda su familia, ¿no? La obediencia de Abraham también trajo bendición a su descendencia. Y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos trajo a nosotros la salvación. Último punto, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Versículo 16 de Filipenses 2. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asidos quiere decir sostenerse firmemente, ¿verdad? Es como usar pegamento, pegarse a la palabra de Dios. Miren, hermanos, la palabra de Dios hay que leerla. Hay que estar pegados a ella, hay que conocerla, hay que memorizarla. Y Pablo dice que este sería motivo de enorgullecerse por los filipenses, ¿verdad? Porque esto sería evidencia de que su trabajo no fue en vano, mis hermanos. Amén. Si somos obedientes a la palabra del Señor, mis hermanos, gloria al Señor. Amén. Y miren, mis hermanos, yo no es que me queje, pero es difícil la tarea de pastor. Es muy difícil, mis hermanos. Pero cuando veo el fruto de hermanos y ver el crecimiento de ellos en el Señor, eso de wow, ¿verdad? Eso lo llena a uno de emoción, se enorgullece uno, así como Pablo se enorgullece también de los filipenses. Versículo 17 al 18, para finalizar. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque yo sea sacrificado, dice Pablo, ¿no? Todo el sacrificio vale la pena. Me regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Amén. Así que en resumen, mis hermanos, la obediencia como cimiento estable de la iglesia es crucial, es difícil pero es esencial, es nuestra adoración a Dios, es posible porque Dios produce el querer como el hacer y trae bendición, gozo y estabilidad al cuerpo de Cristo. Si todos nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, mis hermanos, gloria al Señor, esto va para arriba, amén. Todos, ¿verdad? Creciendo espiritualmente, creciendo en la palabra del Señor, creciendo numéricamente también, ¿no? Amén. ¿Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos, bendito Dios, Padre, porque te fallamos en todo tiempo, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y queremos hacernos de tu palabra, Señor, estar, Señor, pegados a ti siempre, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, bendito, Señor. Somos imperfectos, Señor, pero, Señor, tú nos llevas para allá, Señor. Tú trabajas en nosotros, Señor. Tú no has terminado la obra en nosotros, Señor. Y tú produces el querer como el hacer también por tu buena voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a en este momento a preparar nuestros corazones para participar de la Santa Cena. Amén. Así que ahí donde están, vamos a cantar este canto y meditemos en. Sí. Examinemos nuestros corazones. Amén.
Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre dio por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús. Que fluyó por amor, hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
Hay poder, Señor, en tu sangre. Nos limpia de todo pecado, Señor, y venimos ante ti en esta tarde, Señor, pidiendo primeramente, Señor, perdón, Señor, por nuestra falla. Señor, no queremos tomar la Santa Cena indignamente, Señor. En este momento, Padre, te pedimos perdón por todas nuestras fallas, Señor, nuestros pecados, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos venir, Señor, y participar de la Santa Cena. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si tienen el elemento, el pan, que simboliza el cuerpo inmolado de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, estamos aquí, Señor, agradecidos, Padre. Agradecidos porque el cuerpo inmolado por nuestros pecados tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros nos merecíamos, el castigo que era para nosotros. Lo tomaste tú, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y como hemos cantado, Señor, hay poder en la sangre, en esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado y todo mal. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos juntos. Esperamos, Señor, un día donde tú dirijas, Señor, la Santa Cena. Qué hermoso será estar ahí en tu presencia, Señor, y hacer como lo hiciste con tus discípulos, Señor. Te damos gracias. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y nos despedimos con un canto más? A ver, ¿cuál? ¿Vamos a cantar o...? Vamos a cantar, amén. Vamos a seguir cantando y vamos a seguir toda la tarde, amén. Vamos a hacer una vigilia un día de estos, amén.
Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música. música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy.
Voces, hermano.
Vamos a cantar. Porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Vamos a cantar.
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando
gracias, Señor, por ese tiempo. Padre Celestial, bendice el tiempo que vamos a tener de compañerismo, Señor. Y ayúdanos, Padre, en esta semana, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Si alguien necesita oración, aquí estamos. Y si no, nos vemos allá en el cafecito. Amén. Dios me lo bendiga.